hoy, siempre que está por aquí Fran Soria Perdomo, y hablamos de nuestros mayores. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Fran, que es jefe del equipo médico de apoyo quirúrgico del Hospital Sur de Alcorcón y es geriatra también, tanto del Hospital de Alcorcón como del Universitario Infanta Elena de Valdemoro. Y hoy, como les he dicho antes, vamos a hablar de un asunto muy interesante que no se circunscribe únicamente a la geriatría, pero hoy lo vamos a centrar en ello, en la atención a nuestros mayores, que son, no sé si llamarlo así, nuevas tendencias que hay en la atención o en los pasos o pautas para la atención a nuestros mayores.
Pues sí, realmente uno puede valorar como nuevas tendencias o sencillamente nuevas formas de hacer la medicina, digámoslo así. Desde hace varios años estamos trabajando en lo que se llama medicina basada en la evidencia, que es tomar decisiones basadas en cuestiones que científicamente están demostradas. Y esto abarca todas las especialidades médicas y también de la geriatría. Pero realmente es una forma de hacer la medicina mucho más seguro, mucho más fiable y muchas veces hasta más económico.
Es verdad. Bueno, todo esto forma parte de una campaña que nació en los Estados Unidos que se llama Choosing Wisely, elegir sabiamente, podríamos traducirlo en castellano. ¿Y qué es lo que plantea, Fran?
Pues sí, estas son campañas que nacen de los Estados Unidos y definitivamente lo que te plantean es que la toma de decisiones, ya seas cardiólogo o seas geriatra, venga fundamentado en cuestiones que están demostradas científicamente, que hay estudios que sustentan cada decisión médica. Se comienza por lo más sencillo y es así que por lo menos en el caso de geriatría el año pasado surgieron como las primeras 5 recomendaciones que hacemos para todos los geriatras y no geriatras, todos los médicos que tratemos mayores, de cosas que están muy demostradas y que lo que deben generar siempre es un marco de discusión entre el paciente y el médico. A mí me gusta que el paciente me pregunte.
Lo que sí que me gustaría también dejar claro, porque lo deberíamos recordar todos los programas y a veces se me pasa, este espacio que nosotros hacemos aquí con la mejor voluntad es un espacio meramente informativo. Aquí no les damos pautas a ustedes sobre cómo tienen que comportarse en su caso concreto. Es su médico de cabecera, su especialista, el que le va a decir qué tiene que hacer en su caso. Nosotros aquí hablamos de generalidades, pero en ningún caso sería bueno concretar o aplicarnos nosotros directamente sin contar con nuestro médico las cosas que decimos aquí.
Claro que sí, es que damos consejo. Eso lo importante es que uno escuche los consejos que dan pues médicos en la radio, lo que uno puede conseguir en internet con mucha cautela. Y esto, pues uno se lo pregunta a su médico. A mí me gusta que me pregunten por este tipo de cosas porque generar una discusión con el paciente y sus familiares pues nos va a ayudar a tomar la decisión más adecuada, siempre.
Bueno, vamos con esas pautas que decíamos, esos 5 puntos que nos decía Fran, que además son puntos concretos y instrucciones concretas, podríamos decir. ¿Cuál sería el primero?
Básicamente las 5 recomendaciones vienen dirigidas, pues hay 3 que son dirigidas al paciente con demencia y después hay 2 que vienen dirigidas al anciano en general.
Vale.
Entonces, una de las cosas básicas, por lo menos comenzando por la demencia, que quizás es de las cosas que más preocupa en nuestros mayores y bueno, en general, es la toma de decisiones con respecto a la alimentación. Siempre es bueno que prioricemos una alimentación vía oral y pues generemos una discusión con respecto a la nutrición por sonda. Cada vez vemos que en fases más avanzadas de demencia pues se genera esa pregunta: si no come, ¿tengo que poner una sonda? Pues normalmente uno trata siempre de priorizar la vía oral, la vía que usamos tú y yo, la vía más natural, y uno hace esa discusión antes de tomar la decisión de la sonda porque a veces puede ser inadecuada. Esa es la primera recomendación que hace la asociación.
Que no tengamos ese recurso de la sonda nasogástrica como sí o sí, sino vamos a intentar siempre por todos los medios, que sea comer por la boca, por decirlo así, por vía oral, como decía Fran, y en el caso de que no se pueda de ninguna manera, vamos a plantear las otras soluciones. Pero lo primero, la intención primera tiene que ser siempre mantener el consumo de alimentos por vía oral.
Siempre, con mucha prevención, y de hecho en otras oportunidades pudiésemos hablar hasta de esto, de cómo prevenir las complicaciones de la alimentación de una persona con demencia, pero a su médico, usted pregúntele, este familiar que tengo con demencia, si no come, ¿qué vamos a hacer? Esa es una discusión muy importante y que todos deberíamos hacer en algún momento.
Y aunque sea tan solo esbozar la respuesta a esa pregunta, ¿qué hacemos si un familiar nuestro con demencia no come?
Primero tenemos que tratar de adaptarnos a la situación. Muchas veces el problema es que la comida está mala. Pues definitivamente, si yo le doy una papilla que no sabe a nada, que aquello pues uno la prueba y aquello pues sabe a agua o no tiene ningún sabor o sabe mal, pues no lo va a comer. Hay que adaptar la textura, hay que siempre hacer del acto de la alimentación un acto agradable. Una de las cosas que hacemos tú y yo, pues que nos la pasamos bien comiendo, pues nuestros mayores también, nuestros mayores con demencia también, pues uno tiene que adaptarse a eso, y hacer prevención, vigilar que sea quizás el líquido el que está haciendo que la persona sea tragante, y eso es lo que está pasando, que por eso no come, como que cada vez que come se atraganta. Uno tiene que observar muy bien a tu persona mayor, a tu paciente con demencia, con la finalidad de poder hacer esa prevención, porque muchas veces ese es el problema que está detrás de la situación.
Vale, ya hemos dicho, primera pauta, primera instrucción sobre la alimentación y sobre las reservas para el uso indiscriminado de la sonda nasogástrica. Segunda pauta.
Después hay consejos, y si no para agruparlos un poco por patología, para personas con demencias, pues tenemos que tener mucho cuidado con lo que son los antipsicóticos, los fármacos que les damos para estos trastornos de conducta que tiene un paciente con demencia. Uno tiene que priorizar siempre el manejo de la conducta, del trastorno de conducta, relajar a nuestro paciente y no usar ese fármaco tan potente que muchas veces estamos utilizando de entrada. Tenemos que tratar de priorizar otras vías para que la persona esté relajada, y de la misma forma, fármacos que tú y yo utilizamos para dormir de forma habitual, bueno, no tú ni yo, que no necesitamos nada de esto, pero realmente las llamadas benzodiazepinas, pues hay que usarlas con mucha cautela en el anciano, porque más bien pueden tener efectos nocivos. Pues eso, de la misma forma hay que priorizar otro tipo de mecanismos para que la persona descanse o para que la persona esté relajada. O ahora bien, la persona no se logra relajar, pues uno tiene que utilizar una alternativa farmacológica. Pero es aquí lo que digo, pues uno se sienta con su médico y lo conversa poco a poco, porque eso va a ayudar a tomar una decisión muchísimo más adecuada.
Vale, más cosas, a ver.
Y después más cosas ya del paciente en general, el paciente anciano. Vale. Hay cosas,
o sea, estas dos primeras que hemos dicho son para personas mayores que sufren demencia, y ahora vamos ya con generales para todos nuestros mayores.
En efecto, ya para el paciente mayor en general hay dos cosas muy interesantes, como las infecciones de orina. Sí. Pues es muy frecuente que tengamos ancianos con infecciones de orina. Ahora bien, si uno llega a tener un cultivo de orina positivo, estas pruebas que nos hacen habitualmente en el laboratorio, no necesariamente hay que tratarlo, siempre y cuando la persona tenga o no síntomas. Y por eso nosotros los médicos siempre le preguntamos al paciente o a su familiar si hay síntomas de infección urinaria, porque no necesariamente hay que poner un antibiótico para este tipo de cuadro. Es decir, cuando yo tenga este resultado positivo, se lo doy a mi médico y lo converso con él.
Vale.
Y de esta misma forma, hay otro consejo muy interesante, por lo menos para el control de diabetes. El control de diabetes, sentido en mí, es muy estricto, pero en nuestros ancianos no es necesario hacer un control tan estricto. Muchas veces hay que tener mucho cuidado con esas glucemias muy ajustadas o con tendencia a tenerla muy baja en una persona mayor, porque puede ser más dañino que beneficioso. Es así que los valores de control de glucemia, pues tratamos de tenerlos, que si bien antiguo en mí, pues tratamos de tener un valor que usamos de referencia, que se llama hemoglobina glicada, de 7 o menos de 7, pues nuestros mayores no lo hacemos tan ajustado, porque ellos son personas más frágiles y pueden tener lo que llamamos hipoglucemia, que son bajadas de azúcar. Y esto puede generar mucho problema, porque la persona puede tener una bajada de azúcar en una mala hora, tener una caída y tener una fractura.
Vale, o sea que ajustar demasiado a lo que sería un número, un dato normal para cualquier persona joven o adulta, no tiene por qué ser igual de bueno para una persona mayor. Porque
en efecto,
cualquier variación de esa persona mayor hace que no tiene un colchón de determinado grado de azúcar, y eso puede hacer que se produzca la hipoglucemia.
En efecto. Vale. Entonces, pues como lo ves, son decisiones muy... Son recomendaciones muy sencillas, son cosas muy de sentido común, pero son cosas que debemos siempre comentar con nuestro médico.
¿Sabes lo que me parece, Fran? Ahora seguimos. Son mucho de hábitos también, hábitos que hemos, costumbres que hemos mantenido a lo largo del tiempo, y que ahora podemos ir cambiando poco a poco, y que, según nos dices, pueden mejorar la salud y sobre todo el día a día de nuestros mayores.
Claro que sí. En la medida que ha avanzado la ciencia, es muy fácil desde que en cualquier lugar, en cualquier consulta, uno puede acceder a información científica que te pueda ayudar a tomar decisiones con el paciente. Y uno como paciente siempre debe de buena forma exigirle a tu médico que esa decisión esté bien tomada y conversarla. La idea es que como equipo que somos, pues tomemos las decisiones más adecuadas para nuestros pacientes, tomando en cuenta sobre todo la fragilidad de un paciente mayor, de un paciente geriátrico.
Vale. ¿Algún consejo más que se nos quede por ahí?
Nada, comenzar el año con muy buen pie, definitivamente, que ya nos toca, que tengamos buen comienzo de año.
Es verdad, buen comienzo, buen final y buen desarrollo.
Pues sí.
Que tengamos de todo, que es verdad. Bueno, pues hoy hemos querido hablar de estas nuevas tendencias que hay, que nos ha dicho Fran al principio, que no solo son del ámbito de la geriatría, hoy nos hemos querido centrar en él, y que hablan, bueno, pues de cambiar algunos hábitos, costumbres o normas que teníamos en lo que se refiere al tratamiento de enfermedades o de situaciones con nuestro cuerpo, y que, pues, como ha dicho Fran, y yo creo que es el gran resumen, son cosas muy lógicas, muy, muy, en fin, casi de sentido común, podríamos decir, ¿no? Si tenemos una infección urinaria pero no estamos sufriendo los síntomas, bueno, pues a lo mejor no hace falta que nos tratemos con antibiótico. Las personas mayores que tienen más descontrol con la diabetes, pues no vamos a intentar ajustar a ese número ideal, a ese índice ideal, porque en cuanto se produzca un descontrol por abajo, se nos quedan en una hipoglucemia. Bueno, yo creo que son cosas de, ya te digo, de lógica, pero que está bien que las apliquemos, y como hemos dicho al principio, siempre, Fran, consultando con nuestro médico.
Definitivamente, para eso estamos nosotros, para ayudar a nuestros pacientes, y por lo general, en conjunto, vamos a hallar la respuesta y la solución más adecuada para cada problema.
Y tú nos has dicho algo al principio que me parece también un dato, tal vez el secundario, pero importante dentro de esto que estamos hablando, que, claro, todo esto conllevaría, no es lo importante, pero conllevaría un ahorro también, un ahorro monetario, quiero decir.
Definitivamente. Muchas veces cuando leemos estas informaciones uno se pone un poco capcioso y uno dice, quizás aquí lo que queremos es ahorrar. No, lo que queremos es tomar una buena decisión. Y por lo general una decisión bien tomada, a la larga o a corto plazo, definitivamente va a ayudar a tener ahorro en casa y en gasto en general.
Bueno, pues hemos hablado de nuestros mayores, como siempre hacemos que Fran Soria Perdomo se pasa por aquí. Él es jefe del equipo médico de apoyo quirúrgico del Hospital Sur de Alcorcón y también geriatra del propio Hospital Sur de Alcorcón y del Universitario Infanta Elena de Valdemoro, y yo le quería agradecer que haya estado aquí con nosotros. Fran, muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, ya saben que este espacio y el resto de los Curarse en Salud de esta temporada y de las anteriores los encuentran en nuestro digital en sermadridsur.com.